Muerto en Siria, un ciudadano estadounidense que había ido a ese país a luchar en las filas del Estado Islámico, y el presidente Obama defiende las acciones de Estados Unidos contra esa organización extremista y terrorista. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a Fondo. Hoy es martes 26 de agosto 2014. Fue muerto en Siria un ciudadano estadounidense que había ido a ese país a luchar en las filas del grupo extremista Estado Islámico. Se trata del ciudadano estadounidense Douglas MacArthur McCain, de San Diego, California, que se había trasladado a Siria para sumarse al Estado Islámico y luchar contra Estados Unidos. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que se hizo contacto con la familia del militante para informarle sobre su muerte en Siria.
We are in contact. With the family.
Estamos en contacto con la familia para proveer toda la ayuda consular posible. Como ustedes saben, típicamente hay un proceso que debe ser realizado por completo antes de ofrecer cualquier tipo de confirmación de este hecho. Ciertamente, por respeto a la familia, no haré más comentarios, dijo Jen Psaki. Kenneth McCain, un familiar del militante, dijo a la agencia de noticias AP que los investigadores aún no tienen el cadáver en su poder. Aún no se han revelado las circunstancias de la muerte del estadounidense en Siria, pero se especula que habría sido víctima de un ataque estadounidense estratégico contra la organización terrorista Estado Islámico en ese país. El presidente Obama habló horas antes sobre el peligro del Estado Islámico y lo que para el mandatario constituye la importancia de utilizar el poderío militar sabiamente, tomando siempre en cuenta las potenciales consecuencias de aventurarse en un conflicto. Como comandante en jefe, la seguridad del pueblo estadounidense es mi prioridad más alta, y esa es la razón por la que, debido al avance en Irak del violento grupo terrorista Estado Islámico, autoricé ataques específicos estratégicos para proteger a nuestros diplomáticos y asesores militares que se encuentran allá. Reiteramos, nuestras tropas de combate no van a volver a regresar a Irak a pelear. No dejaremos que Estados Unidos se vea arrastrado a otra guerra en ese país. En última instancia, va a depender de los propios iraquíes resolver sus diferencias y su seguridad, dijo el presidente. Obama habló de los desafíos que plantea para Estados Unidos el Estado Islámico. Esto este martes durante la Convención Nacional número 96 de la Legión Americana en Charlotte, Carolina del Norte. Durante esta reunión, el presidente Obama se refirió a lo que Washington está dispuesto a hacer contra grupos terroristas en referencia a las amenazas de estas organizaciones para acabar con la vida de estadounidenses. Nuestro mensaje para cualquiera que haga daño a nuestra gente es sencillo. Estados Unidos no olvida. Tenemos una gran capacidad de encontrarlos. Tenemos paciencia y será justicia. Hemos comprobado una y otra vez que haremos lo que sea necesario para capturar y perseguir a quienes causen daño a los estadounidenses. Obama autorizó a principios de semana vuelos de vigilancia sobre Siria, medida que despejaría el camino para ataques aéreos contra más militantes del Estado Islámico. Durante su diálogo con veteranos en Carolina del Norte, frente a un grupo de veteranos de guerra estadounidenses, el presidente Obama anunció nuevas medidas ejecutivas para los exmilitares. Así que, por ejemplo, estamos expandiendo adiestramientos para la prevención de suicidios en el ejército y la administración de veteranos, de manera que colegas y médicos puedan detectar las señales de advertencia y alentar a nuestros soldados y veteranos a que busquen ayuda, dijo. La administración Obama dará a conocer el detalle en el correo de esta semana, los planes para mejorar la atención a los veteranos. Ahora Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversa con Fernando Bazán, experto en temas del Medio Oriente. Un análisis hace sobre los diferentes grupos extremistas en Siria, la participación de extranjeros en ellos y la realidad de una amenaza que es real contra Estados Unidos.
Fernando, ¿cuáles son las bases de estos grupos extremistas que se han formado en Siria? Porque hasta ahora, de lo que hemos escuchado y visto, sabemos que existen dos muy importantes, pero que son desprendimientos de Al-Qaeda. ¿Me equivoco?
No, exactamente tal como usted lo dice. Principalmente el grupo Jabhat al-Nusra, que es el grupo que tenía preso justamente a este periodista que fue liberado ayer, es el principal grupo referente de Al-Qaeda. En un principio, el Estado Islámico de Irak al-Sham, que es el otro grupo que hoy en día ocupa todos los medios de comunicación justamente por haber decapitado al otro periodista, fue un desprendimiento de Al-Qaeda, pero que Al-Qaeda lo dejó de respaldar porque lo consideraba demasiado extremista. Esto tal vez pinta un poco cuál es la idea ideología que tiene este grupo y cuál es el nivel de violencia que ha alcanzado dentro del conflicto sirio.
Bueno, dentro de estos grupos extremistas lo que estamos observando es que hay extranjeros. El caso específico de la muerte de James Foley fue ejecutado por quien se supone es un ciudadano inglés. ¿Cómo funciona esto, Fernando? ¿Dónde los reclutan? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué se unen a estos grupos extremistas?
Aquí cabe destacar que hay dos grandes grupos. En un primer lugar se encuentran aquellos, digamos, segunda generación de países europeos, de países del primer mundo, como Estados Unidos, como puede ser Australia, que sus padres llegaron a esos países, pero que sus hijos no lograron encontrar un lugar dentro de la sociedad. Y por otro lado tenemos también a aquellos grupos de jóvenes de los países árabes que ven en la lucha armada una suerte de, como la que se vivió en América Latina durante los 70, es decir, una visión romántica, si bien no tiene nada, por supuesto, de lo que es la confrontación con los poderes dictatoriales. Dentro de estos dos grupos hay un fuerte componente religioso, justamente porque se considera hoy en día en el Medio Oriente que hay una guerra entre sunitas y chiitas. Estos grupos extremistas religiosos son sunitas, que combaten justamente contra el poder chiita en Irak y el poder alawita, que es un desprendimiento de los chiitas en Siria, hallado por los chiitas.
Fernando, ¿cuán real es la amenaza de estos grupos extremistas como tales contra Estados Unidos? ¿Tienen la capacidad de llegar hasta aquí y provocar problemas, atentar contra nosotros?
La respuesta puede ser sí y puede ser no. ¿A qué me refiero con esto? Si uno observa la situación en el terreno y uno realiza una prospección de las capacidades concretas que tiene, por ejemplo, el Estado Islámico de Irak, difícilmente pueda pasar más allá de Medio Oriente. Pero ¿qué es lo que sucede? Se han comenzado a ver también que muchas de estas células que operan justamente con ciudadanos norteamericanos, ciudadanos europeos y australianos, tienen la capacidad para volver a sus países de origen, ya que tienen pasaporte de estos países. Este es el problema. La pregunta es, si tienen la capacidad, estas futuras células dormidas, cuando regresen a sus países, llevar adelante un atentado, por el momento no. Todos estos grupos no llegan a compararse con lo que era Al-Qaeda en la época de Bin Laden. ¿Sí? Es una amenaza menor y puede, por el momento, considerarse un problema regional y no un problema internacional.
Fernando, por eso es que quieren potenciarse económicamente y piden rescates de los secuestros, etcétera.
Sin lugar a dudas. Hoy en día los grupos estos dependen principalmente de los secuestros. Hasta aproximadamente unos 6 meses recibían dinero de donantes privados, principalmente de los países del Golfo. Recién se mencionaba a Qatar como uno de los Estados que participó en la mediación para la liberación de uno de los periodistas. Y esta es una de las claves. Muchos de estos países sunitas comenzaron a financiar a estos grupos para justamente llevar adelante la guerra contra el poder chiita en Irak y en Siria. Estos grupos tienen su propia agenda. ¿Qué pasa ahora? Estos grupos no tienen financiación. Entonces han comenzado a secuestrar y también han comenzado a vender petróleo de Irak. Este es otro dato que se debe tener en cuenta para su financiación.
Yocota Tapia, de Estudio 45, conversando con Fernando Bazán, experto en temas del Medio Oriente. El inicio de vuelos de aviones espías estadounidenses sobre Siria marca un punto en la amenaza planteada por el Estado Islámico y aumenta la presión sobre el presidente Obama para que considere ataques aéreos en contra de ese grupo insurgente, informa Cristina Caicedo Smith.
El presidente Barack Obama reafirmó la urgencia de apoyar al gobierno iraquí tras la vehemente amenaza del Estado Islámico y aprobó vuelos de vigilancia sobre Siria. Esta medida, dijo, hace parte de una estrategia que permite proteger a los estadounidenses.
Estamos fortaleciendo a nuestros socios, más asistencia militar para el gobierno y fuerzas kurdas en Irak y para monitorear la oposición en Siria. Estamos urgiendo a los iraquíes a que forjen un gobierno inclusivo de unidad nacional y sólidas fuerzas de seguridad. En última instancia, este será el antídoto contra el terrorismo.
La Casa Blanca ratificó que el presidente no ha aprobado ninguna ofensiva militar en Siria y que labores adicionales de inteligencia serán necesarias para poder tomar ese paso, si fuese necesario. Funcionarios del Pentágono han presentado varias opciones al presidente, entre ellas la de ataques aéreos. Por su parte, Siria afirmó que apoyarán cualquier acción militar que ayude a combatir la amenaza del Estado Islámico, pero advirtió a Washington que cualquier ataque llevado a cabo sin la autorización de Damasco será considerado una agresión. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ratificó la posibilidad de iniciar conversaciones con Estados Unidos y la comunidad internacional.
Nuestras conversaciones con los norteamericanos se limitan a la cuestión nuclear, pero estamos preparados para hablar a nivel internacional con otros países en su conjunto con respecto a lo que se necesita hacer en Irak, Siria y la región.
En una reunión con el presidente de Irak, Kurdistán Massoud, el canciller de Noruega, Børg Brende, afirmó que su país continuará apoyando a los kurdos con ayuda humanitaria.
Inglaterra, Francia, Alemania e Italia también prometieron asistencia militar a los kurdos para combatir a los militantes del Estado Islámico. Cristina Caicedo-Smith, para La Voz de América.
Según informaciones publicadas por el diario italiano Il Tempo, el Papa Francisco estaría entre objetivos militares del Estado Islámico. Alejandro Marcano informa.
Cada vez es mayor la posibilidad de que el Papa Francisco, como la figura visible del catolicismo en el mundo, se convierta en un objetivo militar del grupo fundamentalista Estado Islámico.
Yo creo que ha sido una reacción inmediata de ellos, de los enemigos, de los terroristas radicales musulmanes, en contra de las declaraciones del Santo Padre.
Según fuentes que cita el diario romano Il Tempo, los terroristas pretenden asesinar al sumo pontífice por considerar que es portador de una falsa verdad, razón por la que algunos analistas, aunque no le den mucha credibilidad a esa hipótesis, sí creen necesario prestarle atención a la amenaza.
Sí va a tener un efecto en Roma, donde básicamente los turistas pues posiblemente se limiten en llegar a Roma debido a esta amenaza, pero no creo que ni puedan llegar al Papa, ni creo que vayan a hacer nada en el Occidente.
El ex agente de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, Guillermo Cueto, sí parece darle mucha importancia y cree que el carismático pontífice está en riesgo y que ahora pende sobre él una amenaza que pudiera ser real. Cueto asegura que el grupo extremista no va a tolerar el hecho de que el Papa Francisco se haya pronunciado en su contra en una misa de homenaje al periodista asesinado Jane Foley, durante la cual condenó la violencia insensata que hay en Siria e Irak y oró para un amanecer de paz y reconciliación entre los hombres.
Los Estados Unidos definitivamente, con el mundo libre, tiene que tomar una serie de medidas, no solamente utilizar los drones y fuerza aérea de los Estados Unidos. Va a haber momentos en que van a tener que utilizarse lo que se dice boots on the ground. Los boots on the ground, o sea, los soldados en tierra.
Esta es la primera vez que el pontífice se pronuncia en contra de un movimiento islámico en el mundo. Por tanto, ambos analistas consultados por La Voz de América coinciden en que el Papa e incluso cualquier dirigente del mundo corre peligro conociendo la naturaleza de este grupo extremista y la amenaza de su ideología. Según los expertos, este grupo islamista está tratando de elevar su nivel de enfrentamiento, incluso movilizándose ahora hacia Europa. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry celebró el anuncio del cese del fuego entre Israel y Hamas y pidió que se aceleren los trabajos de reconstrucción de Gaza tras 50 días de hostilidades. El acuerdo, anunciado desde Egipto, permite aliviar el bloqueo a Gaza por parte de Israel, que data de 2007. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, explicó la importancia de este acuerdo. Creo que lo que estamos viendo aquí, desde luego dejaremos que las partes hablen por sí solas, expliquen por qué creen que es sostenible su deseo para ver que termine el derramamiento de sangre y el temor bajo el que está viviendo su gente. Obviamente, hay muchos pasos que hay que dar y dejaremos a los egipcios anunciar las próximas gestiones. Las negociaciones sobre temas clave que han estado pesando en las mentes de los pueblos de Palestina e Israel también son parte de este proceso, dijo la portavoz. El acuerdo se logró en el día número 50 del conflicto, que hasta el momento ha dejado más de 2.100 palestinos muertos, en su mayoría civiles, la destrucción de miles de sus viviendas y edificios en Gaza y el desplazamiento de más de 1.700.000 personas. Del lado de Israel, han muerto 64 soldados y 5 civiles. Un grupo de senadores estadounidenses pidió a 5 naciones latinoamericanas restablecer relaciones con Israel, como nos informa Gioconda Tapia.
Senadores estadounidenses enviaron una carta a 5 presidentes en América Latina para instarlos a enviar nuevamente a sus embajadores en Israel y restablecer lazos normales con esa nación, interrumpidas por la situación que enfrentan israelíes y palestinos en la Franja de Gaza. La misiva está dirigida a los presidentes Dilma Rousseff de Brasil, Ollanta Humala de Perú, Michelle Bachelet de Chile, Rafael Correa de Ecuador y Salvador Sánchez Serén de El Salvador. La carta está rubricada por los senadores Marco Rubio de la Florida, Bob Menéndez de Nueva Jersey, Mark Kirk de Illinois y Richard Rich de Idaho. Gioconda Tapia para La Voz de América en Washington.
Los presidentes de Rusia y Ucrania se reunieron este martes en terreno neutral para conversar sobre la lucha entre el gobierno y los separatistas prorrusos. Juan Pablo Zarruk tiene los detalles.
Según el presidente ucraniano Poroshenko, en esta reunión en Minsk se decide el destino del mundo y de Europa. Así lo afirmó en el inicio de la reunión en el Palacio de la Independencia de la capital bielorrusa.
El primer paso en la estabilización de la situación en Ucrania es la creación de controles efectivos en la frontera entre Rusia y Ucrania, como un elemento clave de la soberanía y la independencia del país. Debemos hacer todo lo posible para detener los suministros de equipos militares y armas a los rebeldes, ya que están profundamente convencidos de que los controles fronterizos eficaces solo son posibles con la participación de la OSCE.
Poroshenko también instó a respaldar su plan de paz para el conflicto en el este, que incluye el desarme de las milicias prorrusas y la descentralización de Ucrania, aunque se mostró dispuesto a debatir nuevas opciones ante la solución de la crisis. Por su parte, Putin aseguró que están convencidos de que la crisis ucraniana no se podrá solucionar por la vía de la escalada del uso de la fuerza, sin tener en cuenta los intereses vitales de las regiones y sin un diálogo pacífico con sus representantes. Mientras el ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos se enfrentaron este martes nuevamente en duros combates en el este de ese país, según informaron fuentes locales. Además, el ejército de Ucrania capturó en una zona de combate a 10 paracaidistas rusos que llevaban pasaportes de su país, según difundió el Consejo de Seguridad en Kiev. A raíz de los enfrentamientos, durante las últimas 24 horas ya han muerto alrededor de 250 milicianos, según confirmó el Consejo de Seguridad del gobierno de Kiev. Los separatistas afirmaron, por su parte, haber matado o herido a más de 80 soldados y que hicieron prisioneros a más de 40. El Consejo de Seguridad también informó sobre la muerte de 4 guardias fronterizos. Juan Pablo Zarruk, para La Voz de América.
Legalizar a millones de indocumentados a través de órdenes ejecutivas solo cerraría las puertas para lograr una reforma al sistema migratorio estadounidense, expresó el senador Marco Rubio, de Florida, en una carta dirigida al presidente Obama. El senador republicano envió una misiva al mandatario en la cual expresa su preocupación ante los anuncios de la Casa Blanca de que el presidente Obama anunciaría una serie de órdenes ejecutivas para responder a la crisis migratoria. Rubio pidió al presidente Obama que reconsidere su posición de tratar de arreglar el sistema de inmigración de manera unilateral y que mejor trabaje de la mano del Congreso para alcanzar, dijo Rubio, paso a paso, una reforma verdadera. Nos vamos a Venezuela, donde el Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia un aumento en el número de fallecidos, hacinamiento y adoctrinamiento político en los centros de detención en ese país. Álvaro Algarra está en Caracas con la información.
La situación penitenciaria en Venezuela es uno de los graves problemas que se vive en el país y aún no logra ser superado. En tal sentido, la ministra venezolana para los servicios penitenciarios, Iris Valera, asegura que desde su despacho se están atendiendo las necesidades más puntuales de los reclusos y señala que se está enfrentando a un problema de años.
Nosotros imponemos nuestra autoridad con firmeza, respetando los derechos humanos, pero hacemos valer nuestra autoridad.
De igual manera, Valera añadió que gracias al régimen carcelario cerrado que instauró el actual gobierno, quienes cometan un delito tienen la oportunidad de reformarse y lograr una reinserción exitosa a la sociedad.
Si alguien considera que hacer orden cerrado, cumplir una disciplina, tener orden, cumplir con las normas, es un maltrato, bueno, ese es su criterio. Nosotros cumplimos aquí imponiendo una disciplina porque esto es un recinto penitenciario.
Sin embargo, según el informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, desde la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, 1.463 reclusos han muerto y otros 2.559 han resultado heridos en el interior de los penales del país.
Cuando el Estado tiene bajo su responsabilidad la vida de una persona, y lamentablemente cuando fallecen estas personas dentro de la prisión, el Estado no responde. Y aquí el 95% fallece por herida, por arma de fuego.
De igual manera, el director de la institución, Humberto Prado, denunció el hacinamiento de reclusos y lo que cataloga como un adiestramiento político que actualmente realiza el gobierno en los centros de detención, y lo calificó de inconstitucional.
Eso es un adiestramiento político y que lamentablemente muchas de las personas que no lo cumplen van a parar trasladado a la cárcel del Dorado.
El informe semestral del Observatorio Venezolano de Prisiones advierte que durante lo que va de año se contabilizan 150 muertes dentro de los recintos penitenciarios, cifra que ubica a Venezuela como el país más violento del mundo. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En Venezuela, la encuesta trimestral de la Confederación de Industriales revela que sus inventarios son los más bajos en 10 años. En Caracas está Aymara Lorenzo con más detalles.
El presidente de esta agrupación industrial gremial, Eduardo Garmendia, dio a conocer parte de este sondeo que se realiza entre 300 industriales de los que forman el Parque Industrial de Venezuela. Este reflejo de la caída de los inventarios comparativamente peor a hace 10 años lo reflejan el 73% de los encuestados. Además de esto, esta radiografía da cuenta de que en el área de las maderas y los muebles se registró una caída de 83% y en el caso de textiles y confección fue del 81%. Además, esta encuesta revela que sigue la tendencia a mantener volúmenes de producción y capacidad utilizada muy baja.
El borrador de un nuevo informe científico internacional reseñado por la agencia de noticias AP dice que el calentamiento global es una realidad, que está causado por el hombre y que probablemente la tendencia a que las temperaturas suban aún más sea irreversible. El panel intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático produjo esta semana un borrador de su nueva síntesis final, una combinación de tres documentos ya presentados por el grupo. El borrador de la ONU plantea lo que está causando el calentamiento y cuáles serían las consecuencias para la gente y el ambiente, y expresa que si el mundo sigue generando gases de invernadero, es probable, al menos al nivel actual, es probable que para mediados de este siglo la temperatura aumente 2 grados adicionales, 2 grados centígrados, en comparación con el lapso 1986-2005, y que para finales del siglo XXI el aumento de temperatura sea de 3,7 grados. Chocolate. Algunas personas les encanta, pero los nutricionistas advierten que su azúcar no es bueno. Doctores hablan de las cualidades beneficiosas de sus antioxidantes. El chocolate orgánico, sobre todo el oscuro, el dark chocolate puede tener el balance perfecto. Victoria Sánchez nos explica.
El beneficio más grande que viene de comer cacao y chocolate oscuro es la reducción de la presión alta. Esto gracias a la sensación casi decadente de la mantequilla de cacao derritiéndose en la boca. La dietista Kim Hoffman dice que esa elevación del humor también puede contribuir a las cualidades antidepresivas que tiene el chocolate.
It contains phenethylamines.
Contiene fenetilaminas, que son neurotransmisores que se encuentran en el cerebro y actúan como un elevador del humor. Adicionalmente, mejora las endorfinas en la sangre, que son los opiáceos felices, y básicamente están presentes cuando uno está de buen humor.
Pero no todo el chocolate es bueno para la salud. El chocolate comercial debe ser derretido a un nivel de calor tan alto para ser procesado que resulta en la disminución de su efectividad. En la compañía Honest Chocolate, localizada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el chocolatero Anthony Greer mantiene su chocolate crudo por debajo de 42 grados.
Hay un movimiento de cocina mínima o calentamiento mínimo de la comida para retener los antioxidantes o lo que sea, los minerales o lo que sea. El cacao es parte de eso y lo puedes hacer crudo si es un buen grano de cacao.
Para reducir ese sabor amargo que tiene el cacao, los fabricantes del chocolate le quitan los polifenoles, que son los antioxidantes que crean el gusto amargo, y le añaden azúcar. La escritora Leonie Lewis dice que comerse un pedazo de chocolate todos los días no es bueno para la salud, porque el azúcar está vinculada con varias dolencias como la obesidad y enfermedades del corazón. Pero comerse un pedazo de chocolate crudo y lleno de antioxidantes sí puede ser bueno para la salud. Victoria Sánchez para La Voz de América.
El primer cómic de Superman costó en 1938 10 centavos de dólar, un dime, una monedita muy pequeñita. Y una copia en perfecto estado de este primer cómic acaba de ser vendida por el precio de 3.200.000 dólares. Hacemos una pausa, ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Hubo una época hace tiempo, hace unas 4 décadas, en cuando los cantantes y las bandas fueran británicos o estadounidenses o australianos, hacían música. Exactamente de eso estamos hablando. Se trata de la gente de Led Zeppelin, algo del año 75, del Physical Graffiti con Jimmy Page y Robert Plant, La Cachemira, Cashmere. Oh, let the sun beat down upon my face.